José Bretón, buen día, experto en conversaciones y desarrollo ejecutivo. ¿Cómo estás?
Buen día, Reinaldo. Buen día, Cintia. Un placer.
Buen día, José.
Qué estar bueno aquí verte. Compartiendo con ustedes. Ahí teníamos unos días
que no nos veíamos.
Pero me hacía falta estar aquí con ustedes.
Tú sabes que ayer.
Hacían falta las conversaciones.
Sí, ayer pensaba en ti, José. Sí. Independientemente del tema que vamos a compartir, como cada jueves que conversamos. Pero ayer veía el video que se hizo viral de este joven que fue interceptado por dos policías y él llevaba una cámara e iba filmando todo lo que estaba sucediendo. Y me sorprendía, o más bien no me sorprendía, porque es algo, ese repentismo del dominicano y esa creatividad de ir cambiando de actitud y de tema de forma tan rápida.
Ajá.
Y tan hilarante. Decía, wow, ¿cómo analizaría José esta conversación o esta interacción de los policías con este joven que comenzó de parte de los policías de una forma hostil hacia este muchacho, él mostrando toda la documentación que tenía y cómo en un abrir y cerrar de ojos, pues simplemente la conversación cambió de algo hostil a algo de mucha camaradería.
Uh-huh.
Como si, y terminó como si fueran amigos de mucho tiempo.
Un experto en conversación. De muy...
Y ese es un experto en conversación.
Bueno, realmente queda evidenciada la idiosincrasia que tenemos para, en esos esquemas no adecuados, tener que ser una cámara que cambie la conversación.
Que cambie la conversación.
De hecho, si el rol que juegan nuestros patrulleros no debería ser precisamente ese. Sin embargo, se queda en evidencia cuando la claro. persona le dice que está sucediendo. Entonces, sí, magistralmente hacen un giro 180 grados. Quienes vimos el video de cómo cambia la dinámica, hasta el tono de voz. Uh-huh. Cambia la forma en que se dirige. Y hay muchos elementos ahí que podrían ser identificados sí. como característicos.
Eso da para una tesis doctoral.
Para una tesis doctoral de conversaciones.
Y para los que no han visto el video de lo que estábamos hablando, es que ha estado circulando un video que se hizo viral de un joven que anda en su pasola y tiene una cámara en el que va filmando todo lo que va sucediendo en el entorno y es interceptado por unos agentes de la policía que comienzan a pedirle los papeles, él le muestra toda la documentación legal que tienen, ellos tienen todavía una actitud hostil, mejor conocida como un intento de macuteo, todo dominicano entiende esa palabra, y luego cuando los agentes se dan cuenta que este joven lo estaba filmando y él les dijo que en ese momento lo estaba transmitiendo a través de Facebook Live, bueno, pues la conversación de hostil se convirtió a algo muy amable,
muy condescendiente,
amistosa. Yo me imagino que hasta lo escoltaron después de eso.
Es posible que sí.
Pero eso, bueno. Eso da para mucha investigación de la idiosincrasia, ¿no?
Sí, así ¿y es. ¿Cómo uno cambia cuando es observado?
¿Cómo cambiamos eso cuando somos observados?
Tiene sus elementos positivos. Uno sí. puede hacer una chanza de ese tema, sin embargo.
No, es interesante.
¿Cómo
eso.
cambia la forma, en este caso, de que ellos se sienten de que están siendo observados más allá de lo que está sucediendo ahí? Entonces ellos lo abordan de forma distinta, tal cual decía, ellos cambian el tono de voz, la forma de cómo preguntan, de cómo se van dirigidos hacia. De hecho, ese elemento de conciencia que tuvieron ahí a propósito de la cámara los hace pensar de forma diferente y buscar una igualdad, una igualación, un rapport entre uh-huh. él y la persona. Y por lo tanto es realmente interesante escucharla.
Sí, por eso lo traía a colación. ¿De qué estaremos compartiendo?
Sí, mira, Reinaldo, nosotros trabajamos en las empresas y cada vez nos sorprendemos un tantito más de lo necesario que es medir cómo uno piensa lo que piensa, cómo uno está expresando en palabras aquello que uno dice que sucede. Es decir, uno va hablando de temas, sobre todo cuando se están en elementos, en conversaciones de coaching o en conversaciones para coordinar acciones, y la persona no está tan claro de cómo quiere decir lo que quiere decir. Entonces, de manera sencilla, vamos a exponer hoy una forma estructurada de cómo hacer que las personas puedan aterrizar, entender la dimensión o la relatividad que tiene en lo que está diciendo, y es hacer preguntas que son para medir, es decir, dándole numeración entre un rango de 0 y 10, 0 y 5. Esto suena muy sencillo y posiblemente muy técnico, sin embargo, esto hace que la persona pueda entrar y darse cuenta de lo que sus palabras están evidenciando de la experiencia. Y quiero aquí tomarme un minuto. Uno sabe que algo sucede, uno sabe que hay un gap, uno sabe que algo puede describir algo, pero tal vez no lo hace con tanta precisión. Uno, naturalmente, cuando hace alusión a cómo va el trabajo y dice mal, ahí no está para nada claro. Cuando uno dice cuál es la brecha entre eso que quieres hacer y estás haciendo, uno puede decir mucha, poca, o puede decir quiero ser mejor, ahí no hay nada claro. Cuando uno, por ejemplo, puede, en la parte de sesiones de coaching que hemos tenido con equipos, y preguntamos, a ver, ¿cómo entienden ustedes que va trabajándose el tema de los acuerdos entre ustedes? Y cada quien tiende a dar un calificativo y por lo tanto se hace un tanto poco comparable. Un ejercicio natural que nosotros hacemos a través de la conversación es, por ejemplo, preguntar del 1 al 10, ¿cómo dirías tú, cómo valorarías tú eso que estás diciendo? Es decir, cuando dice aquí tenemos que mejorar el tema de la confianza entre los equipos, uh-huh, una forma de empezar a aterrizar, es decir, a ver, si lo valoraras en un rango de 0 a 10, ¿qué número le darías o qué número le darían cada uno de ustedes? Entonces, en ese preciso momento empieza la persona a conectarse y a reevaluar la experiencia. Es decir, eso que me hace decir que no está bien, uno empieza a llevar a la persona a entrar en la experiencia que hace que califique de una u otra forma lo que sucede. Esto es inmensamente interesante porque a primera instancia la persona va pensando de que lo que dice va alineado y es suficientemente claro y es suficientemente representativo de lo que quiere decir.
Okay.
Más no se da tan cómodo en esa parte. Entonces, aquí me viene siempre un ejemplo importante que leía un estudio que se hizo en una cárcel de California. Ellos tenían un on-off en cuanto al enojo. ¿Y estaban los presos enojados o no? Es decir, ¿estaban inmensamente pasivos o estaban generando algún tipo de comportamiento extremo? Entonces, con ellos se sentó un psicólogo y le empezó a identificar cuáles elementos estaban dentro del 0 y dentro del 10, vamos a decir. Es decir, si tú estuvieras menos enojado o medio enojado, en un 5, de 1 a 10, ¿cómo nombraría tú eso? Si estuviese ya en un nivel más alto, sin embargo, menos que 10, ¿cómo le llamarías tú a eso? Entonces, le enseñaron a encontrar 4 niveles de enojo. Por lo tanto, a través de la palabra, pudieron, digamos, switchear entre estar o no enojado y encontrar puntos intermedios. Es una forma sencilla y que nos ayuda a darnos cuenta cómo la persona, si puede encontrar palabras escalonadas o puede encontrar descripción en esa diferencia de posición, puede entender con más claridad a qué está haciendo alusión, qué está queriendo decir con lo que está diciendo. Es como que tú puedas decir, estoy enojado contigo, es un enojo de entre 1, 10, de 8. Eso le da una valoración mucho más clara a las personas que están entendiendo esta parte. En el mundo del coaching es sumamente relevante porque a la persona tenemos que ayudarle a clarificar, ayudarle a entender que existen otras posibilidades más allá de ese todo o nada que pueden expresar, más allá de esa expresión de que siempre me enojo, siempre sucede esto, estoy enojado con el área X. Entonces uno empieza a entrarlo en entender que eso sucede desde una experiencia. Conectar a la persona con experiencia en este caso es inmensamente relevante porque le permite entender de qué se trata lo que se trata. A veces uno es muy concluyente, uno tiene distorsiones cognitivas, psicológicamente se llama, y por lo tanto uno, ese sesgo que tiene ante la percepción de un elemento lo hace creer que lo que dice es tal cual es, más a través de este aterrizaje puede entenderse que es simplemente un punto relativo respecto a otros.
Y yo imagino, José, y pienso que también poner esos límites, esos niveles, como le hablamos en el ejemplo de los presidiarios, esos niveles te permite a ti, la misma palabra, enojado, precisamente darle una connotación de mucho, un poco, algo me molesta, y en esa misma medida, porque la palabra enojado puede englobar cualquier cosa, y de repente sí, hay actitudes y situaciones que son muy graves y que lo enojan, y situaciones muy sencillitas que también hacen que la persona se enoje, y el término, el resultado final de enojo se maneja desde diferentes variables, y el hecho también de ponerle esos grados te permitiría a ti, en un proceso de coaching, por ejemplo, uh-huh, ir mirando los avances, porque la palabra que con la que esta persona exprese lo que siente, pues es la misma, pero el grado que pueda ir mostrando te diría a ti si la situación está mejorando o está empeorando, aunque utilice la misma palabra, porque ya entiende que hay niveles.
Claro. En otras palabras, dice algo interesantísimo. Esa apreciación primaria que uno tiene sobre algo, o que alguien tiene sobre algo.
¿Cómo está todo? Mal. Pero hay un mal que es muy mal, de verdad. O es algo que me molestó y yo lo veo mal, pero no es importante realmente.
Y de hecho, los temas de comunicación originalmente vienen por la apreciación que se tiene sobre el entendimiento de una misma palabra. Trabajaba con un equipo en estos días y buscamos en un diccionario una palabra y empezamos a ponerle gradualidad. Y antes de entrar en la descripción que decía el diccionario, buscamos la definición que cada quien tenía. Y vimos que había un marco general que sí, pero un marco que no era igual para todos.
Para todos.
No había una apreciación igual. Entonces, de hecho, podemos estar un poco entrampados si asumimos que las palabras en sí mismas son objetivas. Necesitamos entender que hay una brecha muy amplia, muy distante, entre aquello que quiero expresar y la palabra misma. Esto en el mundo empresarial tiene una valoración importante, y sobre todo hoy que también tenemos una comunicación que no es presencial. Por lo tanto, yo estoy recibiendo información a través de un correo, a través de WhatsApp, a través de cualquier medio electrónico, y yo estoy poniéndole a esa palabra la intensidad que yo,
la que yo
entiendo
siento
que tiene. Entonces, esta parte de gradualidad nos hace desprendernos un poco de ese concepto base, central, aparentemente único, y nos hace poner algunas escalas y entender qué discrepancia o qué diferencia puede haber entre un punto y otro, y sobre todo mirar que se trata de eso la vida. Es decir, no se trata puramente de yo hacer caso absoluto a aquella palabra que mi cabeza dice o aquella palabra que mi boca dice, porque realmente es simplemente el comienzo para uno profundizar qué estoy queriendo decir con eso que estoy expresando a primera vista. Por eso hay un elemento muy primario, y es que cuando se dice que una persona, por ejemplo, va a un psicólogo, hace catarsis con la ayuda del psicólogo. Uh-huh. Y no necesariamente es el único elemento. Uno está pudiendo expresar ante alguien que sabe escuchar, ante alguien que puede ayudarnos a encontrar referencias distintas, y por lo tanto suavizamos, reenfocamos, reentendemos esas palabras que a primera vista no pueden ser muy fuertes o pensar que son únicas para decir lo que queremos decir.
Al principio de tu intervención, José, tú mencionabas un ejemplo que hacías de vamos a mejorar la colaboración, por ejemplo, uh-huh, en la compañía, o los niveles de confianza entre nosotros. Cuando trabajamos con una persona, una conversación de uno a uno, tú puedes establecer esos diferentes niveles para irlos trabajando y irlos desmontando, digamos. Pero ¿cómo tú trabajas cuando se trata de un grupo? ¿Cómo decimos, ok, vamos hoy a hablar de confianza, de trabajo en equipo? ¿Cómo yo mido en la reunión, en la misma sesión, qué tú entiendes por confianza y qué grado de confianza tú entiendes que hay en la empresa? De manera individual, ¿cómo yo pongo que 5 personas me valoren?
Estamos hablando ya de una conversación de coaching de equipo, o simplemente de observación de equipos.
Para llegar a un punto que entendamos que sí hay una situación que hay que trabajar.
Mira, aquí es la belleza de este tipo de conversación, si cabe la palabra, porque en los equipos es que se define y es que hay que alinear. Es decir, yo creo que después de todo el juego de Golden State y Cleveland quedó claro que el mejor equipo del mundo le ganó al mejor jugador del mundo. Entonces, esa es la parte que necesitamos trabajar. Entonces, es cierto, hay diferentes formas. Yo lo vengo haciendo desde hacer un pequeño cuestionario antes, si vamos a trabajar un tema en cuestión, en el cual cada quien valora entre siempre, nunca, elementos, puntos de intermedios, los cuales cada quien valora cómo va entendiendo ese punto. Entonces, eso típicamente lo llevo a la pizarra y veo para que ellos se den cuenta cómo están sesgados,
okay,
o cómo cada quien le está dando una interpretación distinta. Segundo, entro en la definición del equipo que quiere que tenga la palabra confianza o colaboración. Entonces, dentro de la palabra confianza, escuchamos cada uno de lo que cada quien escribió. Lo pongo a escribir antes de que lo digan para que tengan una referencia, que no puedan cambiarme. Entonces, vamos escribiendo esas definiciones simples, no más de una línea, que cada quien tiene sobre la palabra confianza. Entonces, aquí empezamos a identificar qué cosas empieza a hacerle sentido a cada una de las personas, qué es y qué no es. ¿Qué cosas pudieran estar contempladas bajo la sombrilla de ese concepto y cuál no? Entonces, ahí cada quien va identificando cuáles sinónimos o qué parentescos existen entre cada uno de esas apreciaciones. Y también un paso muy útil para nosotros viene siendo desde ahí desmembrar comportamientos que puedan ser observables y que puedan ser absolutos para las personas que están escuchando la definición de ese término. De hecho, eso hace que haya un poco más de objetividad, porque estamos diciendo que si el comportamiento es que la persona tiene que hacer por lo menos una pregunta cada vez que alguien le solicita algo, estamos ya diciendo que quienes están acá deben de tener el compromiso de ejecutar esa pregunta como tal. Entonces, eso hace que se tengan referencias mucho más igualitarias para el equipo y, por lo tanto, ejecutarlo de forma más particular. Eso que dices que tiene que ver la parte de conceptos, cómo nosotros convivimos con conceptos, es inmensamente relevante. Para mí, y lo que he podido aprender en mi camino, aquí hay un peso muy grande, porque cada quien tiene una apreciación de algo. Por ejemplo, hablar de equipos, para poner una palabra bien, bien común en la organización, es importante porque cada quien entiende cómo se conforma un equipo. A veces puede ser tan sencillo como que muchas fuerzas o muchas personas, mientras más personas somos, es mejor. No necesariamente. Tiene que ver incluso con la interacción que hay. Tiene que ver cómo entiendo yo que puedo hacer no solamente lo mío, sino conectarlo con lo de otro. Cómo voy pensando, cómo impacta lo mío en lo tuyo. Entonces, hay que entrar en un proceso de clarificación, de definición en el negocio. Por eso nosotros decimos, y hemos aprendido, y es la apreciación que tengo, que el conocimiento no está meramente en el libro ni en la persona que lo dice. Está en un grupo de personas que quieren crear conocimientos para la empresa. Y eso es algo importante porque se asume que una persona que tenga expertise en un área trae conocimiento. Pero ese es un conocimiento de cómo hacer eso. Un conocimiento que puede ser más inclinado a lo técnico. Necesitamos construir conocimientos en el negocio y eso es lo que no se logra. No se logra cuando estamos aferrados a hacer simplemente cursos que tienen que ver con destrezas y competencias específicas. Hay que salirse del contexto, digamos, de la tarea y entrar en el proceso, cómo queremos hacer o cómo queremos entender la parte organizacional. No es nuevo decir que las empresas tienen, por ejemplo, valores. Uh-huh. Lo que podría ser un tantito nuevo es cómo se interpretan los valores y cómo nosotros podemos gradualmente, ¿cómo podemos nosotros ponerle patas a eso que está cosificado? Porque realmente es representado por un nombre incluso, no por un verbo. Y por lo tanto necesitamos deshacer ese estaticismo que tiene el concepto y entrar en cómo lo vamos entendiendo las personas. Por eso la interacción entre ellos, a veces uno simplemente lo que hace es coordinar. Uno sirve de catalizador. Uno sirve para ayudarles a tener la conversación, pero la conversación la tienen ellos, porque son ellos quienes tienen que decir cómo van entendiendo cada cosa que sucede o no sucede, cada cosa que se entiende o no se entiende.
Así es, y sobre todo cuando tomamos en cuenta que en muchos casos los valores ya vienen predeterminados por el fundador o la fundadora de la empresa y fueron sus valores. Al final hay que ver si son los valores de la empresa o son los valores de la persona que fundó la empresa, si eso no se ha revisado nuevamente.
Y cuando eso lo combinamos con la parte generacional, cómo interpreta grupo.
Esa es otra conversación.
Esa es otra conversación.
Y de hecho, Reinaldo, es importante lo siguiente, los valores tienen vida. O sea, uno pudiera pensar que si mi valor es la excelencia, va a perdurar durante la vida entera. No es cierto. Tú mencionabas un elemento importante, las generaciones. no quiero centrarme en etiquetar grupos, sin embargo, hay una mirada distinta.
Claro.
Obviamente, o sea, hay una forma de ver el mundo muy distinto a cómo lo podemos tener personas como, como nosotros.
Por ejemplo, la lealtad, por ejemplo. ¿Cómo la ve un grupo y cómo la ve otro grupo?
Claro.
Es decir, elementos que pueden precisamente crear algún nivel de conflicto. Uh-huh. Antes la norma era usted llegar a una empresa y durar ahí la mayor cantidad de años posibles. Y eso mostraba que usted era una persona estable, que era una persona de fiar, que era leal a un grupo. Sin embargo, en este tiempo lo normal es que las personas dediquen tiempos muy limitados en las empresas, 2, 3, 5 años, y
porque
se muevan a otra.
Un balance con la vida personal.
Es cierto, o sea, hay un nivel de independencia o interdependencia mucho
exacto.
mayor.
O la palabra excelencia que tú mencionabas, de repente antes era un valor, pero ahora de repente es
ha cambiado.
Por default, porque es que de repente la nueva generación dice, es que yo no tengo que mencionar la excelencia, eso es por default.
Ah,
si doy un servicio, un producto, es por default.
Es
mi valor es la rapidez o la confidencialidad o la innovación, pero la excelencia tiene que estar.
Entonces hay que definir qué significa ese elemento para nosotros hoy.
Sí.
Y de hecho, entrar en ese tipo de clarificación, no entendiendo lo que debe ser, porque realmente tenemos un marco bien peligroso
sí.
que proviene desde la educación.
Claro.
Y soy un educador natural. Y es que a veces podemos entender tan claro lo que debe ser, mas no necesariamente podemos ponerle pata a ese entender.
Excelente, como siempre, José, cada uno de los temas que compartimos aquí en Camino al Sol. ¿En qué está todas las actividades que están haciendo, los entrenamientos, certificaciones? ¿En qué vas en este año?
Sí, estamos trabajando, gracias a Dios, muy in-house. La mayor parte del tiempo estamos trabajando en empresas. Lo que sí tenemos, que hacemos ya periódicamente, es el tema de competencias conversacionales, el workshop, que tiene que ver con coordinar acciones en las empresas a través de la conversación. Vamos a hacerlo aquí en Santo Domingo en agosto, empezando el día 21, y en Santiago vamos a hacerlo en septiembre, empezando el día 8.
Excelente. Bueno, y para ponernos en contacto contigo,
pueden hacerlo a través de la página josebreton.do o también a través del Instagram jose.breton o simplemente llamándonos al 809-578-1170.
Excelente. José Breton, que tengas un excelente día. Te despedimos con música. Esto es Coldplay con Fix You. When you try your best, but you don't succeed.